Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Muchas gracias. Con mucho cariño y mucho respeto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Y de Santurce, Puerto Rico, nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez, que a propósito, acaba de regresar de la Isla del Encanto, donde pasó Año Nuevo. Eso sí, nos trajo un catarro, pero bueno, nadie es perfecto. Bueno, hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. NFL, vienen los playoffs del fútbol americano, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, béisbol de las grandes ligas, noticias del Clásico Mundial de Béisbol y hasta el tenis, porque ya comenzó en Australia. Comenzaron las preliminares del campeonato australiano de tenis, el abierto australiano, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Así que le vamos a pedir a Danilo que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Lo crean o no, faltan menos de 2 meses para que arranque otro torneo internacional a nivel de selecciones nacionales. Es el tercer torneo mundial, tuvimos la Serie Mundial de Béisbol, el Mundial de Fútbol de la FIFA. Ahora arranca el Clásico Mundial de Béisbol, pero antes la FIFA va a tener otro torneo que se llama el Mundialito de Clubes y luego la Copa Mundial de Fútbol FIFA Femenina, fútbol femenino, increíble. Todos los mundiales que nos han tirado encima, menos mal que no es año de Olimpiadas, porque si no, nos estaríamos volviendo locos. Muy bien, menos de 2 meses para que arranque el Clásico Mundial de Béisbol del 8 al 21 de marzo, y ya la Federación Japonesa de Béisbol está comenzando a convocar a varios peloteros del béisbol de las grandes ligas, peloteros japoneses, por supuesto, para que representen a su país en este torneo internacional. Entre ellos está el fenómeno Shohei Ohtani de los Angelinos de Anaheim, el único ser humano, oigan esto, el único ser humano en este planeta que es al mismo tiempo jonronero, pitcher abridor de 5 estrellas. Lo mandas a robar base, puede jugar en el outfield, puede hacer muchas cosas. Shohei Ohtani estará representando a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Yu Darvish, el pitcher derecho japonés veterano de 1000 guerras de los Padres de San Diego, también estará en la rotación de pitcheo de Japón. Y Seiya Suzuki, de los Cachorros de Chicago, también fue convocado para participar y representar a su país. Ahora, Japón va a jugar en casa las 2 primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol. Encabeza el grupo B, donde además de Japón está Corea del Sur, Australia, China y la República Checa. Todos ellos en el grupo B. Lo interesante es que los primeros 2 del grupo B clasifican a la segunda ronda, que jugarían contra los 2 representantes del grupo A, y aquí es donde Cuba podría entrar en acción. En el grupo A está Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Así que muy interesante porque no sería la primera vez que Japón se enfrenta a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. La primera final justamente la ganó Japón derrotando a Cuba. Pero muy interesante porque ya desde ahora yo me atrevería a decir que Japón va a avanzar del grupo B y quizás Corea del Sur. Y del grupo A debería de avanzar Cuba. Vamos a ver qué ocurre en la segunda ronda. Nos estamos anticipando un poquito, pero esto es lo bonito de este deporte, anticiparse un poco. Mr. Danilo, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el tenis profesional? Ya comenzaron las rondas preliminares del Campeonato Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. ¿Cómo funciona el formato? Bueno, ramas masculinas y femeninas. Son 128 tenistas, de los cuales se eliminan y quedan 64, 32, 16, 8, 4 y el campeón. Y lo mismo se hace con la rama masculina que femenina. 128 son los participantes al principio. Luego se eliminan, queda 64, 32, 16 y 8. Pero para llegar a esos 128 todavía hay que clasificar porque cuando antes de arrancar un torneo a nivel de Grand Slam hay 300 tenistas masculinos y otros 300 en la rama femenina. De esos 300 tienen que quedar 128. Los mejores 50 clasificados no tienen que molestarse por estar entre los primeros 50 del mundo, obviamente. Pero luego hay tenistas que nadie conoce, que algún día se convierten en campeones, pero todo el mundo tiene que comenzar en algún lado, como Boris Becker, ¿okay? Que llegó, se presentó un día sin ser clasificado, nadie lo conocía y terminó ganando Wimbledon. Bueno, en este caso ya comenzaron las rondas preliminares, los tenistas que en este momento nadie conoce, pero que alguna vez dentro de poco vamos a conocer, ya están jugando para tener a esos 128 que van a comenzar en la primera ronda. ¿Qué significa el Campeonato Australiano de Tenis? Comenzó a celebrarse en el año 1905, antes de la Primera Guerra Mundial. Llevamos 110 ediciones del campeonato, esta va a ser la 111. Y desde 1972 se juega en Melbourne. Oigan esto, está pagando este año entre rama masculina y femenina. ¿Están listos? Apunten ahí. 77 millones de dólares norteamericanos está pagando el Campeonato Australiano de Tenis este año a todos los campeones, subcampeones. Bueno, ustedes saben que les pagan por cada ronda. Increíble, pero cierto. 77 millones de dólares es lo que está pagando el Campeonato Australiano de Tenis. ¿Quiénes son los campeones? Bueno, Ashley Barty, que da la casualidad que es una chica local. Bueno, ella es en este momento la campeona defendiendo su título. En la rama masculina, Rafael Nadal es el actual campeón del Australian Open, como le dicen, y quiere defender su título. ¿Quién ha ganado más? Novak Djokovic, 9 en total ha ganado. Y en la rama femenina, Margaret Court con 11 títulos del Campeonato Australiano de Tenis. Así que ya comenzamos a nivel de Grand Slam. Damas y caballeros, aquí es donde está el dinero. Les acabo de decir 77 millones de dólares. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, apunten ahí. Nos pueden seguir en Telegram. Radio Televisión Martí Oficial. Todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram para que ustedes puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
The name of the game.
Jornada número 16 de la Liga Española de Fútbol, el sábado 7 de enero, el Real Madrid perdió de visita contra el Villarreal de Castellón 2-1. Increíble, pero cierto. Pero hay más. El Barcelona derrotó el domingo en la capital del estado al Atlético de Madrid 1-0. Y el empate que había, por lo menos en puntos, estaban empatados el Real Madrid y el Barcelona, pero ya no. El Barça está sólidamente de primero en la Liga Española con 41 puntos. Le sigue el Real Madrid con 38. La Real Sociedad de San Sebastián, gracias a su victoria, tiene 32. Y como el Atlético de Madrid perdió, ya no está por ahora clasificado en la Champions, sino que bajó al sexto lugar. Y el Real Betis de Sevilla, con 28 puntos, le pasó por encima al Atlético de Madrid. El Real Betis derrotó al Rayo Vallecano 2-1 y la Real Sociedad 2-0 al Almería. Así que todavía falta mucho, ni siquiera vamos por la mitad del calendario en España, pero de cualquier manera, el Barça con 41 puntos, solamente una derrota en lo que va la temporada para el FC Barcelona. Y en la próxima jornada de España, no vamos a tener a los cuatro equipos que están participando en las semifinales de la Supercopa Española. Oigan esto, ¿ustedes quieren saber lo bien que se vende la Liga Española de Fútbol en todo el planeta? Se está jugando en Arabia Saudita las semifinales y la final de la Supercopa Española. La Supercopa Española se juega cada año entre el campeón y el subcampeón de la Liga contra el campeón y el subcampeón de la Copa del Rey. El 11 de enero, en Arabia Saudita, el Real Madrid, actual campeón de Liga, va a jugar contra el Valencia, actual subcampeón de la Copa del Rey, mientras que el Barcelona, actual subcampeón de la Liga, va a jugar contra el Real Betis de Sevilla, que es el campeón de la Copa del Rey. Los dos ganadores de esos dos partidos se enfrentan en la final el 15 de enero, en la final de la Supercopa Española. ¿Y cuánto está pagando Arabia Saudita por celebrar tres partidos todos los años hasta el año 2029? Es el contrato de la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita. 320 millones de euros está pagando Arabia Saudita por jugar solamente 3 partidos todos los años hasta el año 2029. Ustedes ven lo bien que se vende el fútbol español por todo el planeta. Eso ni siquiera lo tenemos en la Liga Premier de Inglaterra. Así que la jornada en España va a arrancar sin estos 4 equipos. El viernes 13 de enero comienza la jornada. El Atlético va a jugar contra Almería el domingo, el Sevilla contra el Girona. Pero los 4 equipos que acabo de mencionar, Real Madrid, Valencia, Real Betis de Sevilla y el Barcelona, van a estar jugando en Arabia Saudita las semifinales y la final de la Supercopa Española. El próximo torneo a nivel internacional es el Mundialito de la FIFA, el Mundial de Clubes que se juega todos los años, y este febrero se va a celebrar en Marruecos. ¿Quiénes son los equipos que están participando? Bueno, solamente los campeones de todas las confederaciones. Por ejemplo, el Real Madrid, actual campeón de la Champions League y UEFA, contra el Flamengo de Portugal, el campeón de la Conmebol, el Al Hilal, el campeón de Arabia Saudita, el Seattle Sounders, campeón de la CONCACAF, Auckland City, campeón de Oceanía, y Al Shahi de Egipto. Esos son los equipos que van a estar participando. En el Real Madrid y el Flamengo de Brasil no van a jugar en la primera ronda porque ellos no se van a ver hasta las semifinales. Así que todavía no saben ni el Real Madrid ni el Flamengo quién le va a tocar en las semifinales. Eso está por verse. Pero sí les podemos decir que este torneo arranca el 1 de febrero con justamente el Al Shali de Egipto contra Auckland City de Nueva Zelanda. Y de ahí el 4 de febrero, el 8 de febrero y el 11 es la final. Mucha gente desde ahora piensa que la final va a ser Real Madrid contra Flamengo, pero yo les voy a decir, el Seattle Sounders de Estados Unidos, el representante de la CONCACAF, es tremendo equipo con una tradición de fútbol en este país. Ustedes saben que en Estados Unidos muy pocos equipos han brillado profesionalmente hablando en el fútbol soccer, pero Seattle Sounders, al igual que Portland Timbers, es uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan del Cosmos en los años 70? Bueno, ahora son Seattle y Portland los equipos muy populares, donde en esas dos ciudades, en el Pacífico Norte de los Estados Unidos, el fútbol soccer es rey y llenan todos sus estadios cada vez que juegan. Así que otro torneo internacional, otro torneo de la FIFA, otro mundialito, pero con solamente 2, 4, 6, 7 participantes, porque es el Mundial de Clubes de la FIFA que se va a jugar en Marruecos del 1 al 11 de febrero, justamente después de que el Real Madrid se recupere de jugar la Supercopa Española en Arabia Saudita, tiene que regresar y jugar el Mundialito de la FIFA allá en Marruecos. Así que el Real Madrid, con la posibilidad de levantar dos trofeos importantes, uno en enero y el otro en febrero. Estas son las oportunidades que no se pueden dejar escapar, uno nunca sabe. Y a propósito, en las historias de los mundialitos de la FIFA, el Real Madrid espera ganar su 5º título en el Mundial de Clubes, lo que sería, por supuesto, un récord. Esto se llamaba antes la Copa Intercontinental, si ustedes se acuerdan. Y el Real Madrid ya ha derrotado al San Lorenzo de Argentina, al River Plate, al Kashima Antlers y otros equipos, el Gremio do Brasil y el Al Ahly, y espera ganar su 5º trofeo. ¿Qué te parece, Mr. Moa? ¡Música, maestro! Nos pueden seguir en Telegram. Todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que puedas escuchar este programa y otros más de esta emisora, Radio Televisión Martí Oficial. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Más dramatismo porque se avecinan los playoffs de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, y aquí está Juan Pendaz para hablar de cómo los Dolphins se han colado en la postemporada. Los Dolphins de Miami hicieron todo lo posible por autoeliminarse desde hace 6 semanas.
Bueno,
desde
hace 6 semanas. Necesitaban 2 partidos nada más.
Dos partidos.
Perdieron, ¿qué? Fueron 4 seguidos.
Correcto. Y por poco pierden también este último. Menos mal, pero no solamente eso. Para que los Dolphins clasificaran, además de derrotar a los Jets, que lo hicieron, tenían que perder los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Bills, y eso fue justamente lo que pasó. Así que los playoffs comienzan el próximo sábado. Aquí tengo el panorama. No vamos a entrar en los partidos todavía, porque yo quiero que Juan Pendaz me explique a mí por qué los Cowboys o Vaqueros de Dallas, con promedio de 12-5, y yo sé la respuesta, pero yo quiero a ver si esto para ustedes en Cuba es algo bien raro. Los Vaqueros de Dallas, con promedio de 12 victorias y 5 derrotas, no ganaron su división, y entonces por eso tienen que jugar contra los Tampa Bay Buccaneers, los Bucaneros, con Tom Brady, que ganaron su división con promedio de 8-9. Estamos premiando al peor equipo de los playoffs, no solamente de esta serie, no, de los 14 clubes que están yendo a los playoffs. Los Bucaneros de Tampa Bay tienen promedio negativo y los estás premiando, Juan Pendaz, con un partido en casa en la primera ronda de los playoffs.
Bueno, primero te digo que los Cowboys perdieron, pero no fue que perdieron. Así hubieran ganado, no hubieran calificado a entre los dos mejores, porque ganó los Philadelphia Águilas y también ganó los 49ers. O sea que tenían que perder estos dos equipos para que estuviera entre los dos mejores equipos los Cowboys. Y lamentablemente perdieron con un equipo que es el favorito tuyo, los Comandos. Tienen un nombre bien. A mí me encantaba, sí, antes los las Pieles Rojas.
Sí, a mí, ¿no?, también me encantaban los Pieles
Rojas. El nombre era un poco más atractivo que este nombre que le pusieron, pero bueno, se les respeta. Ahora, sí te puedo decir una cosa. A pesar de que tiene récord negativo este equipo de Tampa, estamos hablando de uno de los quarterbacks más peligrosos en postemporada, más peligroso en un Super Bowl, que se llama Tom Brady. Así que, además, con récord favorable, Dallas tiene que ir a jugar con un equipo que tiene récord por debajo de 500 en su propio feudo acá en Tampa. Y va a ser interesante, pero no se pueden confiar al equipo de Dallas. La defensa, que es una de las cosas que ha predominado con Dallas, tiene que estar ahí al pie del camino, porque si no, va a ser una derrota. Correcto. Y bastante humillante, ¿ok? Porque a pesar de que tú tienes un récord que tiene 2-5, en la temporada regular pierdes con un Correcto. Equipo que tiene récord negativo, no es para que lo haga.
A propósito, los Tampa Bay Buccaneers con promedio de 8-9 van a los playoffs y hay 3 equipos con más victorias y no van a los playoffs. Vamos a hablar de eso otro día, porque así es el formato de la NFL. Uno nunca va a ver esto en otro deporte.
Y así también se está viendo en la NBA.
En la NBA y en el fútbol. Tú nunca vas a ver en la Champions League un equipo con más derrotas que victorias en la Champions League.
No existe.
Mr. Moa, el baloncesto de la NBA. El Miami Heat perdió otra vez. Parecemos una cotorra embarrada de perejil, hablando toda la semana de lo mismo. Mr. Juan Pendaz, ¿qué es lo que está pasando?
Perdió.
No. Déjame decirte algo. No sé si es que ya es por suerte o porque es costumbre, pero este jugador Kevin Durant de nuevo se lesiona cuando está ya el juego de las estrellas. Recordemos que el año pasado, a pesar de que fue el team leader de ese equipo de la Conferencia del Este, no pudo jugar por lesiones. Y este viaje le está pasando lo mismo. Va a estar 2 semanas fuera. Esperemos que sea 2 nada más, porque queremos la competencia a alto nivel. No queremos una competencia de que tú decir, bueno, le ganamos a Brooklyn o le ganamos a Boston porque no está Tatum o no está Kyrie Irving o no está Kevin Durant. Se lesionó Kevin Durant, va a estar fuera por 2 semanas. No se le puede decir al Miami Heat que perder este partido era aceptable. Pero están 11-9 en su propio feudo, cuando Miami siempre se ha caracterizado por ganar en casa más de lo que pierde. Siempre ha sido uno de los equipos que más gana en casa en toda la trayectoria de la NBA. Y este viaje ha sido desastroso. Yo sé que ha habido lesiones en el equipo. Tyler Herro no ha estado al 100%. Jimmy Butler ha estado unos cuantos partidos sentado. Víctor Oladipo no comenzó con el equipo, pero ya está. Pero no son excusas. Yo creo que uno de los bancos más profundos que tiene la liga lo tienen los Miami Heat, para que pierdan tanto juego con un sexto jugador dentro de la cancha, que es el público. No es efectivo de que Miami perdiera con Brooklyn. Claro, fue por la mínima, por un punto, pero con todo y eso, tenían que haber ganado ese partido ya con los últimos minutos que Durant salió del partido, y eso era a favor de este equipo de los Miami Heat, y no fue así. Ahora, salieron rápidamente, Pepe, los nuevos rankings de esta semana número 13. Denver Nuggets sigue en la misma posición, como también lo sigue Boston Celtics en la segunda. Brooklyn Nets se mantiene ahí. Los Memphis Grizzlies en la cuarta, quinto para los Cavaliers, sexto para Filadelfia. El séptimo es para los Pelicanos, que subieron 2 posiciones. Siguen el octavo los Milwaukee Bucks, manteniendo ese octavo lugar. Noveno para los Dallas Mavericks. En el décimo lugar están los Indiana Pacers. Sacramento Kings en el 11º. 12º para los Knicks de Nueva York, que fueron uno de los que más subieron de posición. No el mejor, pero 5 posiciones estaban anteriormente en la 17ª. Los Golden State suben una posición, número 13. 14ª para los Miami Heat, que bajaron 4 posiciones. Increíble. Los Lakers subieron 7 posiciones. ¿Qué te parece, Pepe?
Sí, ya están en los playoffs.
Ya están en los playoffs. Y por supuesto, el último equipo es los Chicago Bulls, porque son los 16 mejores.
Muchas gracias a Juan Pendaz. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.